Gracias, muchas gracias, pastor. ¿Me escucháis bien? Quiero orar y pedir que el Señor hable a nuestros corazones y que tengamos este tiempo especial con Él. Señor, gracias, Padre, gracias porque tú estás en medio nuestro, tú nos amas, tú tienes planes y propósitos. Queremos oír tu voz. Queremos escucharte a ti. Queremos pedirte que hables a nuestro corazón y que tú tengas una palabra para nosotras en esta noche. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Nuestro congreso se llama Llenas de su Gloria. Es importante que entendamos cada una de nosotras que un requisito para resplandecer como mujeres es estar llenas de su gloria, de su presencia. Bien, es importante saber que cada una de nosotras fuimos creadas para su gloria, para dar gloria y honra al Señor. Ser humano, debido a su naturaleza caída, lo cual es por causa del pecado, siempre busca primero su satisfacción propia. Pero realmente la pregunta es que siempre debemos, que nosotras debemos contestar es: ¿fui creado para mi propia satisfacción? ¿Fui creado para mi propia gloria, honra y fama? ¿O fuimos cada una de nosotras creadas para dar gloria a Dios? Vamos a ver algunos pasajes de la Escritura para entender este concepto de que Dios nos creó para darle honra y gloria. Empecemos recordando que aunque Dios no tenía que crearnos, aún así en su amor lo hizo con propósitos divinos. Nosotros y el resto de la creación somos creadas para glorificar a Dios. Tampoco Dios nos creó porque se sentía solo, ni porque necesitaba compañerismo con otros seres vivientes, pero Dios nos creó por amor y para su gloria. Al hablar de la razón por la cual Dios creó a la humanidad, entendemos que es para su gloria. En Isaías 43:7 nos dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. El significado de dar gloria a Dios es muy amplio, pero un significado fácil de entender es: dar gloria a Dios se usa para expresar honor en el sentido de reconocimiento o aclamación, reverencia de la criatura a su creador eternamente. En Apocalipsis 4, quiero ir ahí para leerlo. Es un ejemplo de esta definición que estamos dando. Hasta el final de tu Biblia te vas a encontrar Apocalipsis, capítulo 4. Y quiero leer desde el principio porque iba a leer del 4, pero en el versículo 1, 4:1 nos dice: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera vez voz que oí como de trompeta hablando conmigo, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Este es el apóstol Juan teniendo una visión en la cual el Espíritu le dice: sube acá. Al instante yo estaba en el Espíritu y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. ¿Puedes ver esa belleza? ¿Puedes poder imaginar lo que es la presencia de Dios ahí? Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas y con coronas de oro en sus cabezas. Del trono salían relámpagos y truenos y voces delante del trono, y ardían siete lámparas de fuego, las cuales son los siete espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono cuatro seres vivientes. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir: Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y cada vez, siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante de él. Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad fueron y existen. Aquí vemos una visión celestial. Dios permite a Juan ver esto y él puede percibir brevemente lo que es la gloria de Dios. Y lo que Dios espera es que tú y yo, cada persona creada, le honremos a Él primero. Todo lo que tú hagas debe hacerse para darle gloria a Dios. Así el apóstol Pablo, para que lo escribieran y nosotros lo tengamos siempre presente, en 1 Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Cuando tú y yo hacemos las cosas para la gloria de Dios, es cuando llevamos su gloria. Es cuando nosotros podemos llevar la gloria de Dios que hemos tomado de estar en su presencia para ir hacia otros y llevar su gloria. La humanidad entera desde el principio fue creada para la gloria de Dios. Después, en su divino amor y voluntad, nos creó para sus propósitos. Colosenses 1:16 nos dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Dominios, principados, ¿me entiendes? Todo fue creado por Él, para Él. Cuando tú y yo comprendemos que toda nuestra vida fue diseñada para cumplir los propósitos de Dios, entonces llegaremos a tener una vida con significado real. La palabra de Dios nos dice que no todas las cosas nos convienen. 1 Corintios 6:12, no todo nos es útil, no todo vale, no todo es aconsejable realizar porque no es provechoso. Por lo tanto, debemos analizar si lo que a diario hacemos tú y yo está glorificando a Dios primero. Yo creo que es un tiempo para pensar, un tiempo para meditar y decir: ¿está mi vida dando gloria a Dios? Mañana hablaré un poco más de eso, pero a veces tenemos problemas en casa para dar testimonio. ¿Sabes por qué? Porque aquí casi parece que nos elevamos dando gloria a Dios, ¿sí? Y la alabanza. Pero yo me pregunto si esta mujer que alaba y glorifica a Dios es la misma que está en casa. Es la misma que está con sus hijos, es la misma que les grita porque no han hecho la tarea. Es la misma que se desespera. ¿Y sabes qué? He aprendido que nuestros hijos son especialistas en detectar la hipocresía. Y esa que levanta las manos ahí, que dice gloria a Dios, no es la misma que está en mi casa. ¿Y sabes qué quieren ver ellos? Vidas transformadas, reales. Cuando nosotros vivimos, después de estar en la presencia de Dios, llamadas para darle honra y gloria. Y hemos hecho eso en nuestro tiempo de adoración, darle gloria. Pero esa gloria que hemos visto aquí, que hemos disfrutado aquí, ¿puede salir conmigo a mi casa? ¿Puede ir conmigo esa gloria? Más adelante veremos que hay un pasaje donde Moisés se tenía que cubrir el rostro, porque su rostro brillaba por haber estado en la presencia de Dios. La presencia de Dios necesita transformarnos a ti y a mí. Glorificar a Dios es más que decir gloria a Dios. Glorificar a Dios es realmente estar conscientes con todo nuestro ser que Dios espera que lo honremos y vivamos para Él. Glorificar a Dios implica aplicar el mensaje de la palabra a nuestras vidas día a día. Y la meta de cada ser humano, tu meta y la mía, es que seamos un espejo viviente que reflejamos fielmente la obra y el carácter de Dios. Qué responsabilidad, ¿no? Reflejar el carácter de Dios. Segunda de Corintios 3:18 nos dice: por tanto, nosotros todas, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. De gloria en gloria somos transportados. En otras palabras, al estar tú como ser humano aquí en la tierra, nuestra vida y nuestros actos deben reflejar la gloria de Dios. Que nuestra vida pueda dar gloria a Dios. Y esto es posible porque tú has sido creada a la imagen de Dios. Ese es el propósito de Dios para nosotros, que cada una que ha sido creada a su imagen pueda darle gloria. Pero ¿por qué muchas veces las personas no reflejan la gloria de Dios? La Biblia es clara en que hay dos tipos de personas que, aunque han sido creadas por Dios mismo, una clase de personas ha optado, a causa de su pecado, seguir rebelándose en contra de Dios y no darle gloria a Dios. Dios, al crearnos, nos hizo para que lo reconozcamos como nuestro creador y le glorifiquemos con todo nuestro entendimiento, no para que nuestro corazón se desvíe de ese propósito y solamente busquemos nuestros propios propósitos. Dios nos creó para ser obedientes a Él. Lo voy a poner en femenino. Dios nos creó para que seamos tú y yo obedientes a Él, para no ser necias. Ups. Nos creó para estar sometidas a Él y no desviarnos de honrarlo y glorificarlo. No ser necias. ¿Qué dice la Biblia acerca de la mujer necia? Es como gotera incesante. Venga, dale, venga, duro. ¿Sí? Estamos todos los días con la misma cosa. Y Dios quiere que seamos cambiadas y transformadas. Pero permíteme decirte que lamentablemente hay personas que conocen de Dios, saben lo que Dios hizo, pero por rebeldía, por orgullo, no le dan gloria a Dios. Vamos a Romanos 1:20, porque prefiero leértelo. En el libro de Romanos, primer capítulo, a mí me llamó la atención que explica precisamente en Romanos 1, nos dice en versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, estos conocían a Dios, ¿eh? No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron con sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre y corruptible de aves, de cuadrúpedos y reptiles. Por lo cual, también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones y prosigue, de modo que deshonraron sus cuerpos, etc. Este pasaje, como dije, nos describe personas que conocen a Dios, pero no lo glorifican. Segundo, dice, no le dan gracias, sino que se extravían en sus inútiles pensamientos con un corazón necio y oscuro. Tercero, se creen sabios ellos mismos, pero ante Dios son necios. Necesitamos pedir que Dios tenga continua misericordia de nosotros y no seamos tales personas. Y aquí es donde yo creo que necesitamos continuamente el poder de Dios en nuestras vidas. Pero ese poder viene a través de una continua e íntima relación con Cristo. Una continua e íntima relación con el Señor. El pasaje de Romanos nos dice que no glorifican a Dios, que cambian el darle honra a Dios, quien es incorruptible e inmortal, por imágenes mortales o de seres vivientes aquí en la tierra. Eso tiene que ver con la idolatría. Y necesitamos entender que Dios nos creó para que le demos gloria a Él. No se trata de ti, no se trata de mí, ni de nuestras vidas. Se trata de darle gloria a Dios en todo lo que hacemos. Y si tú no sabes cómo empezar a darle gloria a Dios, empieza con tu relación con Cristo. Empieza a profundizar en ella. Porque tú y yo, a causa del pecado, nos vimos alejadas del propósito de darle la gloria a Dios. Pero eso cambió cuando entregamos nuestras vidas a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Al vivir una vida continua de arrepentimiento, confesión y consagración a Dios. Para el creyente ya nacido de nuevo, debemos recordar que es posible dar gloria a nuestro Creador porque somos el templo de su Espíritu Santo. Tenemos que vivir, dice, una vida continua de arrepentimiento, confesión y consagración. Yo hubo un tiempo en que entendí esta necesidad de limpiar mi vida y mi corazón todos los días. Entonces dije, bueno, todas las noches cuando voy a dormir, empiezo, Señor, háblame, muéstrame, redargúyeme, ¿sí? Pero me di cuenta que algunas veces, si yo dejaba pasar todo el día, el enemigo había tenido todo el tiempo del mundo para poner pensamientos, ¿sí? Por ejemplo, yo quiero ponerte un ejemplo muy, muy facilito. Desayuno, estamos en casa, de repente tenemos una pequeña desavenencia con nuestro esposo. Él dice una forma, yo digo otra, pero ¿cómo? No sé, bueno, adiós, él se va, tiene que trabajar. Y el hombre, esto es muy importante que tú lo entiendas. El hombre sale de la puerta, aquí estaba casa, esposa, situación, sale de la puerta y enchufa, trabajo, enchufa lo que voy a hacer, enchufa los pendientes de hoy. Esto ya se quedó, ¿sí? Atrás. Cuando vuelve por la tarde, al abrir la puerta, vuelve a enchufar casa, familia. ¿Qué sucede con la mujer? La mujer no funciona así, para nada. La mujer ha tenido un problema, esto es lo mismo, siempre es igual, porque sale a trabajar, ¿sí? Puede ir al supermercado, puede hacer muchas cosas, pero sigue esa rumiando la situación. ¿Entiendes la palabra rumiar? Traerla de nuevo, volverla a vivir, masticar y va de nuevo. ¿Qué sucede? Que durante ese día el enemigo ya te... Pero es que no es la primera vez que te lo hace. Es que fíjate, ¿te acuerdas la vez pasada? Igual se quiso salir con la suya. Iba, y tiene todo el santo día. Y tú has dado cabida al enemigo y a esos pensamientos, y empiezas a estar de acuerdo con él, si es verdad, es que sí, es que ya si le paso esta, ya, es que me vio la cara. Y entra este ingenuo marido, abre la puerta y ¡oh! Se encuentra un león. Entonces aprendí que si yo quiero que de verdad mi vida dé gloria a Dios, en el momento de la ofensa, yo te perdono en el nombre de Jesús. Señor, yo perdono en el nombre de Jesús. Señor, no voy a guardar esto, yo lo perdono en el nombre de Jesús. ¿Entiendes? Porque estoy cerrando la puerta al enemigo. Y cuando viene el enemigo y me dice, pero ¿te acuerdas? Yo eso ya lo perdoné en el nombre de Jesús. Eso está perdonado en el nombre de Jesús. Ahora, necesitas entender que el perdón es una decisión, no un sentimiento. Yo decido. El sentimiento vendrá después, a lo mejor. O tardará un poquillo. Porque hay ofensas que todavía... Pero yo decidí perdonar. Y en el momento que el enemigo quiere volvérmelo a traer, le digo, eso está perdonado en el nombre de Jesús. ¿Qué tiene que ver todo esto con lo que estamos hablando? Llenas de su gloria. La forma como podemos estar llenas de su gloria es cuando hemos sido transformadas por el Señor en nuestro espíritu, en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Y queremos vivir para darle honra y gloria. Tanto nuestro cuerpo como nuestra vida espiritual están diseñados para glorificar a Dios. Nuestro cuerpo ahora debe cumplir el propósito de Dios de que alberguemos aquí la presencia de Dios con la finalidad de glorificar a Dios. Mateo 5:16 nos dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. que vean nuestras buenas obras. Nuestra conducta debe manifestar la luz de Dios, la actitud de Dios para las demás personas, para que ellas también sean movidas a glorificar a Dios. Juan 15:8 dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Que tú y yo seamos esas mujeres que llevan mucho fruto, que glorifican a Dios con sus vidas, que caminan con el Señor cada día. Cuando amamos a Dios, cumplir con el deseo de Dios de darle gloria en nuestras vidas, no es cuestión de querer o no querer, es para lo que tú y yo fuimos creadas. Fuimos creadas para darle gloria. Dios no nos necesitaba. Dios no tiene falta de nada. Dios decidió, por su pura gracia y misericordia, crearnos. Y dice: para gloria mía los he creado. Y otra de las cosas era que cuando Dios nos creó, Dios anhelaba tener un compañerismo con nosotros. Dice que Dios se paseaba en el huerto donde había puesto a Adán y Eva. Dios anhelaba ese compañerismo. En la caída y a través del pecado, perdimos ese compañerismo con Dios. Perdimos esa relación con Dios. Y tal vez mañana hablemos de eso en este tiempo. Algunos pudieron tener una relación con Dios. Unos pocos escogidos, Abraham, Moisés, tuvieron una relación con Dios. Pero viene Cristo Jesús, derrama su sangre por ti y por mí. Y ahora limpia nuestro pecado. Lo que nos impedía llegar a Dios fue quitado. Y dice: y nos hizo reyes y sacerdotes y nos puso en lugares altos con Cristo. Tú y yo necesitamos entender esta salvación que Jesús compró en la cruz para ti y para mí. Esa sangre derramada nos conectó de nuevo con nuestro Creador. Nos trajo a una relación nueva con nuestro Creador. ¿Con quién era Él? Con el compañerismo que anheló en el jardín. El compañerismo que Dios anheló con el hombre en el jardín, en Cristo Jesús, es restaurado. Es restaurado. Pero déjame hacerte una pregunta muy práctica. ¿Tienes tiempo para pasearte en el jardín con el Señor? ¿Tienes tiempo para darle a Él ese compañerismo que Él anhela, ese estar en su presencia, ese caminar con Él? ¿Tienes tiempo? ¿O tenemos vidas tan ocupadas que hemos olvidado lo principal? Hemos dejado lo principal por lo que no es importante. Por lo que no es importante. ¿Cómo es tu tiempo de oración? Yo cuando hablo de mi tiempo de oración, Cada quien sabemos qué tiempo podemos tener. Yo para mí soy persona de mañana. Yo sé que hay muchas nocturnas, lo sé. Y que por ahí de las 10 de la noche coges un segundo aire y vas a arreglar un closet y vas a... ¿Eh? A mí me dices eso, a las 10 de la noche vamos a arreglar un closet. Pero la mañana es cuando... Es mi tiempo con el Señor. Muy temprano de mañana, muy temprano. Antes que se haga ruido en mi casa. ¿Entiendes? Cuando tienes niños pequeños, tiene que ser muy temprano. Y antes yo iba delante de Dios, yo guardo un diario de oración. Yo llevo un diario de oración y yo te recomendaría que lleves un diario de oración. En mi diario de oración, aquí están mis peticiones, aquí está la fecha en que las hice y aquí está la fecha en que Dios contestó. ¿Entiendes? Tres columnas. La más grandecita es petición, porque a veces lo escribo. Segunda, fecha en que hice la petición. Tercer columna, fecha cuando Dios contestó petición. Si tú ves mis diarios de oración, te impresiona cuántas cosas Dios contestó. ¿Qué pasa en tu vida y en la mía si no lo escribimos? Ah, pues es que ya iba a pasar así, ¿verdad? Y no le damos la honra y la gloria. Ah, ese problema, pues sí, ya se iba a resolver. No, pues el dinero, bueno, pues finalmente me lo pagaron. No es finalmente me lo pagaron. Es Dios que obró porque tú lo pusiste en oración. Y cuando yo era más joven en el Señor, yo nací en un hogar cristiano. No sabes el privilegio que eso es para tu vida. Si tú no naciste en un hogar así, tú tienes la oportunidad de hacer que tu hogar sea ese hogar, esa primera generación para caminar con Dios. Y entonces al principio mis oraciones, yo le contaba a Dios, es que fíjate Señor, que no sé qué, que no sé cómo se va a resolver esto, pero hasta que me di cuenta, tontamente, que Dios estaba ahí. No le tenía que contar tanto. ¿Entiendes? Él lo vio, él ahí estaba, él oyó. No tenía que hacerle toda la historia, es que fíjate qué pasó, qué fue, qué vino, que yo te pido que tú obres porque esa situación, porque tal persona, porque no sé quién. Ahí. Llévate eso a tu casa. Él está ahí. Él lo ve todo. No hay nada que no sepa. Entonces, algunas veces mi oración, llego a mi sitio de oración, tengo mi rincón de oración, ojo, sitio específico donde yo me encuentro con Dios cada mañana. Llego y le digo, aquí estoy, Señor, soy la misma. Te amo, Señor, te amo. Aquí está mi lista. Obra tú, Señor. Haz tú la obra. Sé tú, Señor, exaltado y glorificado en esto que estoy orando. Hay oraciones que puedes decir tú, bueno, no es tan trascendente. No, pero si Dios contesta, no, sí es trascendente. Hay otras que son debido a muerte. Hay oraciones que son debido a muerte. Hay oraciones que hasta el último día que yo viva, las seguiré haciendo. Dios me ha bendecido, mis hijos están en el Señor, aman al Señor. Mi nuera, mi yerno, tengo dos hijos, mis nietos. Pero yo quiero más. Yo no solo quiero unos nietos que conozcan al Señor, yo quiero que unos nietos que le sirvan con todo su corazón en lo que hagan. ¿Me entiendes? En lo que ellos hagan, sirvan a Dios y amen a Dios y caminen con Dios. Cuando mi hijo era muy pequeño, como 8 años, un día me dijo: mamá, ¿tú te enojarías mucho si yo no soy pastor? No, mijito, ¿por qué me voy ahora a enojar porque tú no seas pastor? Me dijo: mamá, es que tú siempre estás orando que Huguito te sirva, que Huguito te sirva. Siempre te oigo que quieres que lo sirva. Dije: sí, mi amor, hay muchas formas de servir a Dios. Y Dios te va a usar ahí donde te ponga. Ahí en el lugar donde tú estás, ahí Dios quiere usarte. Yo no conozco las personas que te rodean a ti para compartirles la palabra de Dios, pero tú sí. Y lo primero que podemos hacer es tener una vida que refleja que hemos estado con el Señor, en que puedes ver la gloria de Dios, que es de lo que estamos hablando, llenas de su gloria. Esa gloria de Dios en tu vida, caminando con Él y sirviéndole a Él. Siendo testigo. Y yo te puedo decir una cosa: si tú has compartido con tus hijos la palabra y ellos no se han convertido, ahí déjalo, sigue orando. ¿Qué te quiero decir? Saben dónde estás tú y saben qué piensas tú. Ya lo dijiste, ya lo expresaste. No seas cuchillito de palo. Ahí estoy, de mañana, tarde, noche, venga, venga. Espera. Yo crecí en una iglesia y ya cuando era más joven, estaba en el grupo de mujeres y había una hermanita que siempre levantaba la mano y decía: quiero pedirles que oren por mis hijos. Orábamos. Pero es que era hoy y mañana y pasado, y era todas las veces que teníamos reunión: ¿pueden orar por mis hijos? Era una señora mayor. A lo mejor era más joven que yo y yo la veía mayor. Así es la vida. Un día esta persona murió. Yo salí de esa iglesia por diferentes razones, cambiamos de lugar, y un día me invitaron para una reunión, y son estas iglesias que generalmente no crecen mucho, tristemente, todos se conocen, somos los mismos, ¿me explico? Pero vi 2 matrimonios nuevos. Había más gente nueva, pero a mí me llamaron la atención 2 matrimonios nuevos. Y pregunté a las hermanas: oye, ¿quiénes son ellos? Ah, me dijeron: ¿te acuerdas de la hermana fulanita? La que nos tenía orando siempre, siempre por sus hijos. Estos son. Después que ella murió, ellos vinieron a la iglesia y entregaron sus vidas al Señor, y aquí están sirviéndole. Me dio tanta alegría. Dios quiere hacer esas cosas en tu vida, pero tú tienes que ser fiel. Quiero terminar. Cuando amamos a Dios, cumplir con el deseo de Dios de darle gloria en nuestras vidas es nuestra prioridad. Que Dios mismo se ha encarnado en nosotros. Que su gloria, así como llenaba el templo, llene nuestra casa, nuestro cuerpo. Que donde tú vas, vaya la gloria de Dios. Romanos 15:5 nos dice: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé en vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Porque tú y yo fuimos creadas para darle gloria. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo juntas. Gracias, Señor, porque tú quieres que aprendamos a dar gloria en todo lo que hagamos, Señor. Que nuestra vida te dé gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.